SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Vamos con la brújula del Hoy por Hoy. Las estrellas polares de nuestro Comando Norte son Aitana Castaño en Radio Asturias. Aitana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Y más lejos que nunca.
Ya, en el fin del mundo.
En el fin del mundo, Nacho Carretero desde la ciudad de Buenos Aires. Nacho, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pon esta voz un poco de dormido porque tengo que deciros que aquí son las 6 de la mañana.
Ah, bueno.
Bueno, mí, ya lleva la jefa despierta.
Vamos, a mí las 6 de la mañana me parece el mediodía, o sea, no me das ninguna
pena.
Te
iba a decir que para ti es tarde, pero claro, yo mira claro. Qué voz tengo, yo estoy descompuesto aquí.
No, pues yo pensé pensé que era menos todavía.
Sí, yo también, yo pensé que era sí, más pronto, las 6 no me das.
Con el horario de,
no das
horario
pena,
de verano
Nacho.
Son 4 horas,
vale.
Entonces no.
No me das sí, mucha no, pena.
Quería daros un poco de pena, pero veo no. Que no me está funcionando.
No, no te está funcionando. Ahora te pregunto qué estás haciendo ahí, pero déjame que felicite a Aitana, porque esta semana ha sido la presentación de su libro Las Madrinas. ¿Todo bien, Aitana? ¿Ha ido todo bien?
Sí, sí. Mira, ¿sabes lo que hice? Utilicé un buen recurso, que llegué a presentar el libro en el Mi Pueblo, así ya me...
Así va todo el mundo.
Claro, asegúrome ya el lleno, porque además como sale el pueblo, pues ya, aunque solo sea, vas a cotillear a ver cómo sale el pueblo en el libro. Y nada, la verdad que... No, bueno, en Asturias decimos que fue muy prestoso, porque lo fue, porque fue mogollón de gente que me quiere mucho y eso, pues oye, siempre está bien.
Muy
y
bien.
Todo el mundo muy a favor de, en este caso, de la obra de Las Madrinas.
Y además hubo una actuación de la que nos ha llegado este sonido.
Bueno.
Tengo que hacer un rosario.
Pero a ver, yo dejaría la canción entera.
¡Qué maravilla es esta! ¿Quién
sí.
es?
Pues mira, os voy a presentar. Ella es Marisa Vallerroso, que es una cantante asturiana muy conocida. Tiene ahora un disco nuevo que se llama Cenicientes. Os la recomiendo. Ella tiene formación de tonada asturiana, que es bueno, una canción tradicional asturiana, que por cierto, es un palo del flamenco, que lo sepáis.
Sí.
Y entonces ella empezó con esa formación, pero bueno, ahora ya hace trabajos muy propios, como ese de Cenicientas, que os recomiendo. Y bueno, pues la historia es que Las Madrinas sale mucho la inmigración española y asturiana, en este caso a Bélgica.
Sí.
Entonces le pedí que si podía acompañarme y la verdad que estuvo muy bien porque acabó todo el mundo llorando, muy emocionado, y entonces ya da igual lo que digas en la presentación porque todo el mundo va a decir, qué bien cantó Marisa Vallerroso. Pero bueno, voy a ir por La Coruña y voy a ir por Madrid seguramente en enero, o sea que ya os avisaré para que vengáis a hacer también un poco de bultú.
No, nosotros
vendremos. Pero lleva Marisa, llévala.
Claro, hombre, Marisa, ya se lo dije, digo, es que tienes que venir conmigo.
Claro, de gira contigo.
Total, aparte.
Oye,
que
¿sabes
yo...
que por un momento pensaba que eras tú, Aitana cantando?
Bueno, pero podría ser, ¿eh?
Por eso digo.
Pero ya sabes que la de Aitana es campanera.
La mía es campanera.
La suya es campanera. Exacto. Bueno, sí, Nacho, ¿y tú qué haces en Argentina?
Exacto.
Pues cantar no, desde luego.
Menos porque no quieres, ¿eh?
Exacto, y menos con esta voz. Vine porque bueno, me llamaron para participar en un festival que organiza Revista Anfibia, el Ventana Sur, entonces me invitaron aquí pues a participar en una charla y a dar una... Bueno, ellos le llamaron una masterclass, imagínate el nivel que...
No, tú puedes hablar de muchas cosas y muy bien.
Gracias, pues sí. Ángel.
Claro,
gracias.
No te des de menos.
Pues aquí estoy para dar una masterclass en el Festival de Ventana Sur el miércoles. Lo que pasa es que tuve la suerte y la generosidad por parte del festival que me pagaron aquí pues varias noches de hotel, la estancia en la ciudad. Entonces estoy aprovechando pues porque bueno, es una ciudad absolutamente increíble para visitar.
Sí. Yo creo que es la ciudad que no fui nunca, a la que me encantaría ir. O sea, creo que es la ciudad top 1 que yo iría a Buenos Aires, fíjate.
Es muy bonita.
Sí. La verdad es que es una ciudad increíble. Aparte, es una ciudad, bueno, gigante, pero con un montón de posibilidades, un montón de vida. Bueno, es una maravilla. Y ya me pensaré si vuelvo.
Y además estás en verano, ¿no? O en primavera.
Sí, aquí está arrancando el verano. Estamos ahí con... Claro, pues viniendo de Madrid,
claro.
Con un clima maravilloso, solecito, gente con ganas de estar por la calle, en fin, una maravilla.
Qué bien. El tema de esa masterclass que va a dar Nacho en Argentina es adaptar material real a formatos audiovisuales de ficción. Bueno, pues usar la realidad, usar material de la realidad a la ficción es lo que hace Guillermo Galoe en la película de la que vamos a hablar hoy. Lo hizo en el cortometraje por el que ya ganó un Goya en 2021. 2024, que se titulaba Aunque es de noche, y vuelve a hacerlo ahora en el largo Ciudad sin sueño, que está ahora mismo en los cines.
Maín, sigue contando el cuento, que no te he escuchado.
Que te lo cuente el Tonino. Cuéntaselo tú, Tonino, lo que era el futuro.
Eso futuro es
el... Guillermo Galoe, muy buenos días.
Buenos días, Ángeles, ¿qué tal?
Muy bien, Cida, encantada de recibirte aquí. Ciudad sin sueño está rodada con actores no profesionales en la Cañada Real Galiana, que es el mayor asentamiento irregular de Europa, donde viven más de 8.000 personas, 8.000 personas que no tienen agua corriente y de 2020 tampoco tienen luz. ¿Qué te llevó, Guillermo, a interesarte por ese lugar?
Me interesó de manera inmediata, ¿no? Cuando llegué allí en el 2014, que estaba siguiendo a varias familias en proceso de desahucio para un documental que estaba haciendo que se llama Frágil Equilibrio, y me impactó al instante, ¿no? Me pareció que estaba en un lugar fuera del espacio y del tiempo. Me impactaba muchísimo que estuviera a 15 minutos del centro de una capital europea, de Madrid. Y luego había una energía en la gente muy fuerte, ¿no? Una energía, algo como una necesidad de ser vistas, de ser escuchadas. Unas personas que nos están mirando desde muy cerca y lo único que piden es que les devolvamos la mirada, ¿no? Y la película lo que quiere, lo que intenta, es mirarle a los ojos.
¿Fue fácil ganarte la confianza de ellos? Porque a ti te impactó el lugar,
sí.
Es verdad que la implicación tuya, pero ¿la respuesta hacia ti cuál fue?
Fue poco a poco el proceso. Fue a poco porque claro, es un lugar que tiene heridas, ¿no? Tiene la herida de haber sido representada, ¿no? Son personas que han sido representadas de una forma en la que ellas no sienten que hayan sido dignificadas, ¿no? Sienten que las imágenes que se han hecho de ellas son estigmatizantes, ¿no? Y solo muestran ciertas zonas oscuras de su barrio, de su comunidad, de su mundo. Y entonces, bueno, la idea precisamente con una película no era solo de hacer un relato, una ficción, sí, en la que sí. Yo pudiera proyectar lo que hay en mí en ese espacio tan otro, ¿no? Sino también hacer un retrato que consagrara este universo, ¿no? Entonces, poco a poco, pues bueno, fuimos durante mucho tiempo, ¿no? He estado trabajando 6 años de manera cotidiana y al principio, los 2 primeros años, era una relación más de pues, un diálogo, ¿no? Un conocernos mutuamente sin sacar una cámara, que es esa
claro,
herramienta
es el momento, sí.
Violenta casi, ¿no? Sí. Que genera una sensación de invasión. Entonces, eso fue muy paulatino, ¿no? Fue crear un estado de confianza. Fue, bueno, yo siempre digo que la película es una película sobre el vínculo a todos los niveles, dentro de la ficción, pero también en cómo la hicimos, ¿no?
Hoy por hoy Magazine.
¿Y los pisos? A nosotros los pisos nos valen, hijo. Si es que se está yendo todo el mundo. ¿Para qué? Para los tener todos controlados. ¿Sabes lo que dura en los pisos? ¿Qué pisos son con los pisos? Esto no es bonito.
Ser Podcast.
¿Esto no es bonito? Esa pregunta se la hace a Tonino, un chaval que vive en la Cañada Real. Se la hace su abuelo, que es chatarrero, que no quiere marcharse de su casa. Ha construido su casa con sus propias manos en el mayor asentamiento irregular de Europa, donde vive sin agua corriente, sin luz, sin servicios sociales. Estamos con el director de la película Ciudad sin sueño, que es Guillermo Galoe, con Nacho Carretero y con Aitania Castaño. ¿Era importante también para ti que el espectador entienda que hay gente que no quiere abandonar la Cañada Real?
Es una idea que atraviesa la comunidad de Cañada y, por supuesto, la peli. Y creo que la peli también ofrece esa complejidad, ¿no? Sin querer encontrar tampoco una respuesta y proponiendo a la sociedad, ¿no? Que complete, sacando conclusiones acerca de si la política social que se está llevando a cabo allí es acorde a las necesidades reales de la gente, ¿no? Por un lado, hay una identidad de barrio muy fuerte. La película es una película sobre el fin de la comunidad. Allí se vive la comunidad de una forma muy distinta a la sociedad occidental. Los cuidados están repartidos, ¿no? En esas parcelas donde los niños crecen junto a sus abuelas, sus tíos, sus tías, sus primos, ¿no? Los niños están en las calles, se vive realmente en esa comunidad.
Por eso el abuelo le responde a su nieto, es que los pisos nos tienen controlados, ¿no? Es una reivindicación de la libertad. Vivir en un piso para ellos es mucho más complicado.
Sí, A nivel espacial, y luego los realojos disgregan a estas comunidades. Es decir, el realojo deja a familias a kilómetros de distancia en la Comunidad de Madrid. Entonces ya no es solo el hecho de estar en un sitio que puede generar una claustrofobia desde un aspecto más físico, sino es algo psicológico, es algo emocional. El hogar y la comunidad como lo que yo soy y de repente dejo de ser, ¿no? Es más eso.
Guillermo,
aquí entra una voz ultratumba.
Ya,
perdón.
Venga, Nacho, voy contigo.
Sí, Nacho. Mejor Nacho.
Que entre que voy con retardo y mi voz ultratumba, voy a aprovechar esto. Bueno, primero para saludar a Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Qué tal, Nacho?
Un abrazo desde Buenos Aires.
¿Qué tal?
Y seguido para decir que, bueno, que la película de Guillermo es una joya, ya se lo he dicho a él varias veces, lo digo ahora en público, es una joyita impresionante, sí. La película, y que además, como bien decía Ángels, pues me toca muy de cerca en lo que estoy estos días viviendo en Buenos Aires y en lo que en general he dedicado mi vida profesional últimamente, que es unir la realidad o coger la realidad y transformarla en ficción. Creo que es un ejemplo perfecto y sublime la película de Guillermo, y también otro aspecto para mí importantísimo, que es poner luz en nuestras miserias, que es algo que en España durante muchos años y muchas generaciones no se ha hecho, poner luz en esas miserias y utilizarlas, ¿por qué no?, explotarlas culturalmente para hacer, en este caso, una película. Mi pregunta, después de esta reflexión para Guillermo, es que esta es una película bella, pero es una película también útil. Si hay algo de intencionalidad en eso al hacer la película, si la denuncia en una situación es consecuencia de hacer la película, o si es una intención de origen y después aparece la película.
Es más, bueno, Nacho, muchas gracias por lo que dices sobre la peli. Va junto, ¿no? Yo creo que si la belleza también es un derecho, ¿no? El derecho a la dignidad y a la representación. Ya el gesto, yo creo que hay un gesto muy político en el propio hecho de decidir, bueno, vamos a hacer una ficción a partir de esta realidad, pero sin ningún interés de acercarnos de una forma documental. Es decir, el interés es precisamente reelaborar esa realidad a través de los elementos que ofrece el cine y hacer esa, construir esa ficción, construir ese cuento a partir de esa realidad, una realidad, por supuesto, en un lugar con nombre y apellidos, junto a la comunidad. Entonces, cuando la comunidad reelabora su propio mundo y crea una ficción, estamos hablando de la ficción como forma de crear representaciones alternativas, de crear futuros distintos, ¿no? De crear imágenes distintas. Entonces, en ese sentido, el gesto político que yo creo que tiene la peli y el valor que puede tener todo lo que ha hecho el equipo técnico en construir esta ficción junto a la comunidad es ese. Es el de crear una imagen distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Y a la vez, tener el derecho de soñar. De soñar como sueña Tony a través de sus imágenes llenas de colores, de pensar en el futuro, de escuchar la oralidad en la familia, ¿no? Y los cuentos y leyendas, ¿no? Entonces, hay algo ahí de mirar hacia el futuro y mirar hacia el mundo de los sueños, que es algo que puede ofrecer el cine. Entonces, no queríamos tampoco estar anclados a ninguna necesidad objetiva, ¿no? De mostrar la realidad, aunque luego la película está, por supuesto, llena de verdad, llena de vida, es la realidad, claro.
Mira, yo quería decirte que yo no sé si es que esto ya estoy con las emociones a flor de piel, que puede ser Guillermo, pero también tu película allí es preciosa, y yo ayer lloré muchísimo, pero lloré como bien, ¿sabes? Lloré como también a veces de pura belleza. Se ve bien que lo faes todo con mucho cariño y una complicidad tremenda con esta gente, con los chavales, con la gente mayor que vive ahí en la cañada. La limpieza en las miradas y en los gestos que se ve entre los actores, para mí es brutal. Y yo quería, mira, hacerte una reflexión con respecto a una cosa que acabes de mencionar tú aquí ahora, que es la narración oral, ¿no? Como en estas familias, como la Cañada Real, la narración oral, sobre todo la que llega de las mujeres, es la que vertebra esas noches a oscuras, y tú lo utilizas además como un elemento narrativo que me parece muy guapo. Entonces, no sé si fue algo que siempre pensaste en utilizar a esas mujeres contando cuentos, contando leyendas, contando también, metiendo miedo a los más pequeños. Entonces, cuéntame un poquito, porque ese detalle me parece precioso de la película.
Pues mira, si desde hace 5 años en la cañada más de 4.000 personas, de las cuales la mitad son niños y niñas, viven sin suministro eléctrico, por ejemplo, un caso de lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo abordar esto desde un punto de vista, bueno, poético, mágico y a la vez contarlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se hace de noche? ¿Qué pasa cuando llega la oscuridad? ¿Qué pasa cuando no hay luz, ¿no? Pues esa oscuridad nos evoca, nos lleva a la infancia, es el territorio de los sueños también, ¿no? Entonces, las mujeres, que son quienes de alguna forma sostienen en ese círculo, ¿no?, de cuidados, la identidad familiar, ofrecen a los niños una alternativa a este miserabilismo al que nos podemos inclinar, ¿no?, ante esta situación que es dramática, la verdad. Entonces ellas pues hablan de un futuro lleno de colores, lleno de abundancia, ¿no?
Las calles de oro.
Exacto. Y un futuro además planteado en pasado, ¿no? Ellas dicen, así era el futuro. De alguna forma, a través del lenguaje, el lenguaje poético, sí que la película quiere establecer una reflexión acerca del pasado, presente y futuro, que de alguna forma es lo que habla de nuestra identidad. El pasado es lo que somos, lo que la memoria poética de todo lo que somos, que en este caso está siendo literalmente derribado por grúas y excavadoras.
Y dime una cosa, ¿cómo se hace, y también a partir de esto que preguntaba ahora Aitana, cómo se hace un guión como este? Es decir, ¿vas haciendo el guión a medida que vas conociendo los personajes, que vas conociendo las realidades, que vas conociendo las historias? ¿Cómo se trabaja algo así?
Pues hemos hecho como 15 versiones de guión con Víctor Alonso Verbel, mi co-guionista, y ha sido siempre partiendo de la realidad, ¿no?, de la observación, el conocimiento. Luego nos abstraemos completamente libres de esa realidad, creamos estos personajes, proyectamos todo lo que hay nosotros, o sea, toda la trama, toda la parte de los vínculos paternofiliales que hay, ¿no?, y esa ruptura de esos vínculos es algo que también, bueno, es algo que a nivel personal, de lo que yo quería hablar, ¿no?, y me apetecía, porque es universal. Yo creo que nos toca a todos. Deja de ser una peli sobre la cañada y pasa a ser una peli sobre todos nosotros. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos haciendo una negociación entre esa realidad y lo que somos y vamos proyectando. Luego, cuando ese guión de ficción está escrito, llega el momento del casting. Hacemos un casting que además, en este caso, solo era una línea roja, ¿no? Solo podía ser allí, ¿no? Tenía que ser con la gente de allí. Entonces ese guión de repente se encarna y se vuelve real y
con los personajes
de allí, que además nosotros no conocíamos cuando escribimos. Y cuando se hace ese casting, pues el guión se va reescribiendo, e incluso llegamos a escribir los diálogos como hablan, ¿no? Y luego, bueno, pues ese guión ellos no lo leen, porque preferían no leerlo en muchos casos, pero conseguimos, a través de mucho ensayo y mucho trabajo de puesta en escena y de dirección de actores, conseguimos que le entre, que el guión se haga.
¿Y tuviste overbooking de gente que quería participar?
Había mucha gente que quería participar, sí. Llegó un momento en que esto se convirtió en un auténtico evento comunitario, claro. Y eso fue muy bonito.
De hecho,
también
hicisteis un estreno en La Cañada, ¿verdad, Guillermo?
Sí, en octubre hicimos un pase.
¿Y cómo fue eso?
Pues bueno, si como te comentaba antes, el guión de ficción de repente se encarna y se vuelve real, nos ponemos a hacer ese circo durante 6 semanas y media, que es el rodaje, y aquello es el evento que hay en La Cañada, luego el rodaje desaparece, claro, porque es muy efímero. Y siempre nos preocupaba mucho esta cosa de no llegar arrasando y marchándonos
y
dejar un vacío, ¿no? Entonces, bueno, la película se vuelve a convertir en un cuento en la sala de montaje, lo reelaboramos, tal, y luego volvemos, aterrizamos esa peli, ese cuento, en la realidad de nuevo, en el campo de fútbol de Cañada, una pantalla hinchable, proyectamos la peli y la gente se ve a sí misma dentro de esa ficción, esa imagen alternativa de su mundo que no habían visto nunca. Esto es una película que no se había visto antes, tanto por parte de la gente de Cañada como por parte de los espectadores.
Y después,
hay que fijarse en lo que está. Perdona,
Nacho.
Digo que hay que fijarse en lo que está contando Guillermo. Esto es literalmente levantar una película con el sudor de tu frente. O sea, los procesos y los plazos. Está hablando Guillermo de 6 años. De 6 años es dedicar una vida a levantar esta peli, que por cierto está recogiendo frutos porque está ganando un montón de premios y los que faltan. Y claro, en ese proceso de 6 años no es un casting al uso, es generar un vínculo con personas profundísimo. Entonces yo quería preguntarle a Guillermo por el otro lado, o sea, ¿cómo crees, cómo le ha cambiado la vida a los protagonistas de tu película, si es que les ha cambiado la vida? Porque el otro día es que hasta estaban en la revuelta, yo imagino que para ellos está siendo un viaje esta experiencia.
Sí, ya desde Cannes, ¿no? Fue como, después de haber estado trabajando en, digamos, pues, en los márgenes más extremos de esta sociedad, de repente estar en el centro del cine mundial era una victoria, ¿no? Es, aquí estamos, ¿no? Nosotros también ocupamos un espacio en esto, ¿no? En el centro, en las imágenes, en las salas de cine. Nuestra vida también es relevante, ¿no? Y hay algo ahí de empoderamiento, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo cuando Tony recogió el Goya por aquel corto que hizo, ¿no? Tony ya se ha hecho dos películas, el protagonista de Ciudad sin sueño, y una de ellas fue Aunque es de noche, y recogió el Goya. Aquello, ¿no? Que un actor gitano, un chaval gitano, estuviera recogiendo ese premio, para él era un grandísimo orgullo y, para, por supuesto, para toda su comunidad, ¿no?
Mira, vamos a recordar ese momento, el momento en el que Tony recibe el Goya.
Muchas gracias. Yo le quiero dar un saludo a Cañada y a toda mi familia.
Se oye ahí de fondo todo el aplauso, todo. Y desde entonces se ha hecho dos películas, dices.
Claro, hizo aquella y ahora se ha hecho esta, que además es impresionante porque es una película que está estructurada en él. Es decir, él está en todos los planos de la película.
Qué bueno.
Y sostiene la ficción él, prácticamente él, ¿no?
Aitana, que querías preguntar algo antes.
No, yo mira, lo que le quería preguntar es que porque ahora nos estaba contando, la pregunta de Nacho era como que les está trayendo cosas, ¿no? Porque mira, recibió un premio, yo creo que ayer mismo en el Festival de Doha, también en Cannes. Yo sí. Lo que quería era, porque me da la sensación, yo en el entorno en el que vivo también hay algunas pocas familias, no tantas como la Cañada Real, desde luego, que viven un poco en esta situación, y a mí lo que me da la sensación, y que muchas veces, sobre todo a los críos, a los más pequeños, les faltan ilusiones, ¿sabes? Les falta ilusión como por la vida. No tienen como ilusiones por nada, porque al final lo que busquen es como sobrevivir casi en el día a día. Entonces yo quería preguntarle a Guillermo si esta película también tiene como objetivo darles a estos, sobre todo a los más pequeños, esta ilusión, una ilusión.
Sí, entiendo lo que comentas y es verdad que hay una cosa que a mí siempre me ha impactado mucho y por eso la película habla de toda esta temporalidad, ¿no? Es la proyección de futuro.
Exacto.
Es decir, como la sociedad occidental, nosotros estamos acostumbrados ya desde la adolescencia o desde niños, ¿qué vas a hacer de mayor? ¿Qué vas a ser de mayor? Entonces, esa proyección de futuro, a veces siento que en Cañada es verdad que, pues...
Falta.
Bueno, falta porque hay tanta preocupación,
claro,
por lidiar con el presente.
Por el inmediato.
Claro, por el ahora, ¿no? Y sobre todo esta idea de lo que hablaba antes, el hogar como lo que somos, ya no solo un espacio donde vivir, sino como lo que somos. Y cuando tú no sabes cuándo vas a dejar de tener ese hogar, ni dónde vas a vivir constantemente, y ese es tu presente, ahí hay algo ahí de lidiar con eso que no te permite proyectarte. Pero sin embargo, yo lo que vi es que en Cañada hay muchísimos sueños, hay muchísima vitalidad, ¿no? Y yo creo que esto es lo que trasciende también. Cuando hablabais antes de los festivales, vengo de Doha, donde hemos ganado mejor película allí, y sobre todo donde he visto cómo gente de todo el mundo árabe, de lugares como Sudán, Palestina, Líbano, conectan directamente con la película y con los personajes. ¿Por qué? Porque la peli no, o sea, pese a partir de un entorno tan local y tan específico, realmente está hablando de todos nosotros, ¿no? De toda esta sensación de haber quedado, de quedar fuera, ¿no? Y ver cómo, por culpa o a partir de ciertas presiones externas, ¿no? Donde todos nos podemos ver identificados de una u otra manera, presiones externas, nuestros vínculos íntimos se ven fragmentados, ¿no? La familia, la amistad y la propia identidad, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que la película trascienda y conecte un montón con los espectadores que vayan a verla, ¿no? Porque está hablando de una cosa, de algo completamente universal, no es tan específico de Cañada.
Claro.
Y creo que ese es también, pues, el logro de la peli, es decir, trascender el tema, ¿no?
Todo esto que estabas diciendo yo creo que es común a todas las civilizaciones y los márgenes los tiene todo el mundo. En todas partes hay márgenes.
Exacto.
Y eso es muy fácil de entender. Guillermo Galoe, director de Ciudad sin sueño, ahora en los mejores cines, la pueden ustedes ver, no se la pierdan.
¿Vas a ganar algo en Goya? Porque nosotros damos mucha suerte, tenemos 5
del
47.
Verdad, ¿eh?
Sí.
Bueno,
me está haciéndote la idea, Guillermo. No,
a nosotros has bendecido, Guillermo.
Bueno, pues muchísimas
gracias. Vete buscando
gracias.
Ya el traje, ¿eh?
hablad con
vale.
Tony de todo
vale,
esto.
Vale, vale.
Muchísimas gracias.
Muchas
un
gracias.
Beso.
Un abrazo.
Adiós,
un
chicos.
Hasta
adiós.
Luego, chicos. Hasta luego.
No te vuelvas a acostar,
adiós,
Nacho, ¿eh?
Chao.
Eso.
Adiós.
No,
un besito. La semana
un
que viene.
Un abrazo a todos.
Chao.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.